De antemano se sabía que sería uno de los momentos singulares de las sesiones de ayer de tarde en el Palacio Legislativo. Me refiero al instante en el que el ex presidente Luis Alberto Lacalle asumiría como senador de la República, 25 años después de haberlo hecho por primera vez en 1985, justo cuando Uruguay regresaba a la democracia. Durante aquella legislatura, Lacalle se convirtió rápidamente en uno de los principales líderes políticos, al punto de que, 5 años más tarde, alcanzó la presidencia de la República. Luego, desde 1995, cuando dejó el gobierno, se mantuvo al margen del Parlamento. Siguió muy activo dirigiendo el herrerismo, intentó 3 veces volver a la presidencia, e incluso en una de esas ocasiones, aunque resultó electo senador, optó por no asumir su banca. Esta vez, en cambio, adoptó otro criterio.
Señor Luis Alberto Lacalle, ¿promete usted desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?
Sí, prometo.
¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?
Sí, prometo.
Queda usted investido en el cargo de senador. Felicitaciones y buen trabajo.
¿Por qué esta vez sí asume su banca? ¿Cómo pesa el antecedente cercano de la campaña electoral en la que enfrentó a Mujica en el balotaje? ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Vamos a conversarlo con el doctor Luis Alberto Lacalle, ex presidente de la República, hoy senador y presidente del directorio del Partido Nacional.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, feliz año, porque es la primera vez que hablamos este año.
Es cierto, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien, muchas gracias por llamarme.
¿Dónde lo encontramos?
En Maldonado, con todos los hijos, todos los nietos, así que estamos toda la tribu junta.
Ayer se había llevado una buena hinchada, ¿eh?
Bueno, estaba mi hija y mi esposa, así que supongo que esa es la hinchada que yo llevé.
La otra fue por su propia cuenta. En el aplausómetro anduvo bien.
Bueno, creo que me lo merezco, como decía aquel famoso político que le dieron una condecoración y en vez de caer en la tontería, decir, no, yo que no me corresponde, dijo, sí, gracias porque me la merezco. Creo que algún aplauso me merezco después de tanto kilometraje. Así que fue muy reconfortante para mí, que además creo que aplaudió todo el mundo y creo que eso es lo lindo de la jornada del día de ayer.
¿Qué sensaciones tuvo, además de estas que ahora estaba comentando, en un día especial como era ese?
La fugacidad del tiempo y al mismo tiempo lo intenso de los años vividos. Yo me senté allí en el Senado con 43 años, muy ansioso de desarrollar las potencialidades que la dictadura nos quitó. A nosotros nos robó la dictadura 12 años de vida política, que tanto daño hicieron, sobre todo para la cadena de continuidades que representan sobre todo los partidos fundacionales, en los que se van formando generaciones, en los comités, en las agrupaciones políticas. Ese silencio cortó un par de eslabones muy importantes. Algún día habrá que analizar ya con perspectiva eso. Entonces estábamos con unas ganas tremendas. Veníamos de la etapa en que, aparte de haber estado en prisión, siempre estaba la policía atrás de las reuniones, vivíamos esa permanente zozobra y por fin podíamos decir lo que queríamos decir. Así que 43 años, muchas ganas, alguna ya experiencia parlamentaria, porque yo fui electo en el 71, creo que esta legislatura soy el único sobreviviente.
Sí, usted había sido diputado justo antes del golpe de Estado, ¿no?
Sí, señor, yo fui electo en noviembre del 71 y estuve 72 y medio 73 hasta que se cerró el Parlamento por parte del presidente Bordaberry y de los militares. Así que también soy quizás de toda esta legislatura el único que está del otro lado del puente, también estuvo del otro lado del puente antes de que se produjeran los episodios de la dictadura.
Así que todos esos recuerdos andaban ayer por su cabeza mientras prometía.
Sí, por supuesto, tantos recuerdos míos propios y tantas tradiciones familiares de servicio al país dentro del Partido Nacional. Realmente es una ceremonia importante y sí, me llegó mucho el hecho de volver a estar allí en la arena política.
¿Usted eligió el sillón que ocupará en el Senado?
Sí, porque es el mismo que ocupé otrora. Son esas pequeñas cositas que uno a veces atesora. Me gusta estar en la primera fila porque hay más visibilidad.
¿Más visibilidad? ¿En qué sentido?
Para la discusión, para la propia discusión uno a veces está más focalizado cuando está en la primera fila que en la segunda. A mí en la Cámara también me gustaba estar más bien adelante. Pero digo, son pequeños detalles. Simplemente la reflexión sobre el tiempo pasado, tan lleno de acontecimientos de toda clase. Y bueno, lo importante es lo que viene por delante y no el pasado. Nosotros queremos ser hombre con más mañana que ayer, como hemos dicho muchas veces.
¿Por qué se decidió asumir como senador cuando más bien es común que los expresidentes sean candidatos y luego no asuman? Usted mismo fue candidato en el 99 y luego después no asumió la banca.
Creo que la oportunidad del tipo de gobierno que vamos a tener me permite aportar alguna cosa. Creo que van a estar en juego discusiones profundas en las que uno también, desde la modestia de la experiencia y el conocimiento, algo también puede aportar. Así que espero que sea una legislatura en la que se note la presencia de quienes ya tenemos muchos años de lucha y por tanto esa sabiduría que trae el tiempo, que a veces la juventud impetuosa no permite que asome.
¿Le entusiasma la tarea de senador?
No, francamente, porque el que ha estado en el Poder Ejecutivo después se encuentra el legislativo como tremendamente lento, desesperantemente lento, pero también hay que ver las otras cualidades de lo que es la presencia. Es aportar a la opinión pública ideas distintas, ideas coincidentes, ideas con matices. No olvidemos que estamos de nuevo ante una legislatura con mayoría absoluta del gobierno. Por tanto, en la medida que use la aritmética, no hay asunto. Lo que se plantee, así será, salvo las leyes con mayoría especial. Pero la mayoría simple la tiene. Entonces, veremos cuál es la actitud de este gobierno. El otro usó la aplanadora, en los grandes temas no quiso escuchar a la oposición. Estoy hablando de algo legítimo, no hizo nada ilegítimo, pero quizás falto de noción histórica. Fíjese usted que ingresamos al Parlamento del Mercosur, que es una barbaridad político-jurídica, y no hubo consultas previas, no hubo consultas por la ley de educación, no hubo consultas por las principales leyes. Cuando la consulta, por supuesto, no va a eliminar, repito, lo de la aritmética, pero hay leyes que tienen que tener una base de sustentación mayor, porque aspiran a ser leyes de largo tramo de vigencia. Entonces esperemos, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Mujica, parecería que va a optar por una posición un poco más abierta en ese sentido, y allí aportaremos lo que sea necesario.
Se ha comentado insistentemente desde las elecciones del mes de octubre las particularidades que tiene la integración de este Senado. Concretamente, el hecho de que en él están presentes los principales líderes, tanto de la oposición como del oficialismo. En el caso del Partido Nacional, usted, que es el presidente del directorio y líder de Unidad Nacional, pero también Jorge Larrañaga, que es el líder de Alianza Nacional. En el caso del Partido Colorado está Pedro Bordaberry, que es secretario general del Comité Ejecutivo y líder de Vamos Uruguay, pero además están José Amorim Valle y Tabaré Viera de Proba. Y en el caso del Frente Amplio se encuentran los líderes de los principales sectores. Esta singularidad, ¿entiende usted que hará que esa Cámara pase a ser el ámbito en el que se diriman las diferencias o se logren acuerdos entre gobierno y oposición?
Sí, creo que los acuerdos se podían lograr también con la otra situación, pero estando, como usted muy bien dice, en la línea de fuego los principales dirigentes, los acuerdos pueden ser o más fáciles o más obligatorios, porque uno no tiene la escapatoria de lo que teníamos los dirigentes que estábamos fuera del ruedo, que uno simplemente desaparece o no contesta a las radios y no aparece en la televisión y aparece cuando le parece que le conviene o corresponde. En cambio, ahí uno está obligado a expresarse.
Es interesante esa lectura, sí, es un compromiso en doble sentido, para las dos partes, ¿no?
Claro, por eso, nuestra vida política es muy peculiar, quizás porque durante muchos años, sobre todo principios y casi todo el siglo XX, los principales líderes lo eran aunque no estuvieran en posiciones electivas. Valle y Ordóñez y Luis Alberto Herrera, desde la calle Larrañaga y desde Piedras Blancas, ejercían su liderazgo político por su magnetismo personal, su influencia personal, estuvieran o no en el Parlamento. En cualquier otro país, en Inglaterra, usted no concibe que se conduzca políticamente sin estar en la Cámara de los Comunes. En España no lo concibe si no está en las Cortes. Entonces, de esta manera se institucionaliza para derechos y obligaciones del liderazgo el hecho de estar allí, porque ahí usted no tiene escapatoria, levanta la mano o no levanta la mano, dice o no dice.
Es como aquello de encerrar a los protagonistas de un tema en un cuarto y pasarle llave, ¿no?
Sí, en cierto sentido sí, aunque también puede pasar uno sin pena ni gloria, porque si uno empieza a esquivar los temas, empieza a eludirlos, transcurre, y yo no soy persona de transcurrir, a mí me gusta estar en las cosas. Así que espero hacerlo muy activamente, pero repito, con la serenidad y la perspectiva que dan los años, que creo que es un aporte importante, y la experiencia gubernativa que es imborrable en cuanto a experiencia personal y que uno la tiene que compartir.
¿Cómo le parece que será su relación con el oficialismo, con el Frente Amplio, teniendo en cuenta el antecedente tan cercano de la campaña electoral en la que usted y Mujica se enfrentaron y se enfrentaron de manera muy dura?
Yo creo que con el presidente Mujica hemos encontrado un tono de contacto muy bueno. Él es una persona que tiene un pragmatismo que lo distingue entre los demás dirigentes. Así que con él, con José Mujica, con el presidente electo, creo que hemos encontrado un punto y un equilibrio de relacionamiento muy bueno.
El miércoles pasado en Punta del Este se lo vio más de una vez dialogando de manera como muy franca con Mujica.
Sí, sí, hasta ahora hemos sido muy francos, además tenemos algunos recuerdos del pasado en común que a veces sirven como hilo conductor de un diálogo. Así que con el presidente Mujica, por supuesto, el mejor de los relacionamientos que quepa dentro de las respectivas posiciones. Nadie va en pro del relacionamiento a ceder, sino al revés, usar el relacionamiento para encontrar, aunque sea pequeños comunes denominadores. Yo en eso le digo que el presidente Mujica está marcando un nivel mucho mejor de relacionamiento, pero bueno, el primero de marzo empieza en serio el partido, hasta ahora estamos en los calentamientos previos.
Pero yo le preguntaba también por cómo imagina su relación con el Frente Amplio.
Mire, el Frente Amplio no es una entidad única. Dentro del Frente Amplio usted sabe que hay 7, 8, 10 grupos principales. Y entonces, con el Frente Amplio como entidad, por supuesto, legítimamente mayoritaria, el respeto a la mayoría, pero el correspondiente respeto a la minoría, que es la manera de funcionar. La democratización de muchos líderes ha servido, se han convencido que este era el camino. En lo personal, bueno, con cada uno de ellos una relación distinta o distante, según sea el caso, porque yo no con todos ellos tengo relación personal.
Si vamos al caso concreto de Danilo Astori, que será el presidente del Senado y de la Asamblea General, ¿cómo es su vínculo?
No es el mínimo protocolar posible, porque no tenemos casi nada en común, y además durante la campaña electoral creo que él no se comportó correctamente.
Sí, teniendo en cuenta justamente aquellos chispazos, aquellos roces entre ustedes, es que venía la pregunta.
Algo más que chispazos.
Pero cabe
no es el momento de buscar esos resquicios ahora.
¿Cabe la posibilidad de mejorar esa relación?
Yo siempre estoy dispuesto a mejorar, pero en la medida en que se reconozca que cuando se agravió se faltó el respeto.
¿Piensa seguir hasta el final en su banca de senador?
Si Dios no dispone lo contrario y me voy al cielo, sí.
O sea, durante todo este periodo usted va a ser senador.
Bueno, salvo que me pidan ustedes que no, y entonces les diré que voy a seguir.
No, usted entiende por qué se lo pregunto. Podría pasar efectivamente que usted hubiera resuelto, sí, ser senador, pero no sé, dos años y medio.
¿Y después qué hago? Julita me echa de casa.
Lo último en esta materia, para pasar después a otras preguntas más específicas. ¿A qué se dedicará más intensamente? ¿A esa, su banca de senador, o a su tarea como presidente del directorio del Partido Nacional?
Creo que son tareas distintas y por eso es una carga de trabajo, pero creo que la tarea partidaria la voy a dar un destaque, no en desmedro del Senado, por cierto, porque mi cargo es de senador, pero mi responsabilidad partidaria es tratar de que el partido se adecue a estos años del siglo XXI, ya estamos preparando alguna cosa, mejorar la funcionalidad de la organización partidaria respecto de la sociedad, es decir, como buscar más puntos de articulación con la sociedad, darle mucha presencia a la Secretaría de Asuntos Sociales, tenemos elecciones de jóvenes este año y hacer más eficaz la organización juvenil, el Centro de Estudios del Partido Nacional, que hasta ahora no, si bien está incorporado por una reforma que yo propuse y se aprobó en el partido, darle un contenido de tarea de análisis intelectual importante, formación de cuadros. Creo que el partido tiene que convertirse en un partido más que en una agrupación electoral, entonces fomentar todo lo que sea esos contactos con la sociedad y esos ámbitos de reflexión, para que se eleve un poco el nivel de la discusión desde el punto de vista de las ideas, de los fundamentos de las ideas y de la adopción o no de las nuevas corrientes que en el mundo circulan en materia de ideas políticas.
¿Usted dijo al pasar que alguna de estas actividades ya está pronta, ya está cerca de concretarse?
No, tengo un cuaderno, el cuaderno de los veranos mío es un cuaderno que llega en blanco y se va casi todo lleno, así que ahí están las anotaciones, pero por ahora son para mí, Coleto, son para mí.
¿No hay nada que se pueda anunciar ya?
No, me parece que no corresponde porque cuando se proponga va a ser una cosa orgánica. Yo estoy haciendo anotaciones de lo que leo, de lo que pienso. Tenemos que esperar que se dilucide la etapa municipal y luego encarar esta tarea, que por supuesto es una tarea colectiva, no individual. Yo simplemente aportaré mis ideas, otros las otras. Ya se produjo durante nuestra anterior administración al frente del partido una gran reforma del partido. Se instituyó la elección de jóvenes y la autoridad juvenil, se instituyó el Consejo de Intendentes para coordinar la acción de los intendentes. Desde el tiempo de Wilson Ferreira hasta la Secretaría de Asuntos Sociales le tenemos que dar un poco más de oxígeno. Tenemos el Centro de Estudios, repito, es decir, nosotros hemos agregado ya reformas que fueron aceptadas y están ya vigentes, por ejemplo, la Comisión Delegada de la Convención. La Convención es de 500, entonces creamos el órgano de deliberación, no de decisión, de la Comisión Delegada, que son 50, para poder reunirlo con más frecuencia. 500 ya es otro emprendimiento, ¿no? Entonces esperamos reunir inmediatamente después de la elección municipal la Comisión Delegada para poder empezar después a plantear algunas cosas en la propia convención.
Usted anuncia algunas líneas de acción que parece tienen que ver con un análisis que usted y otros dirigentes han hecho de cómo le fue al Partido Nacional el año pasado en el proceso electoral. Pero ¿habrá formalmente eso que se llama autocrítica? ¿Habrá una instancia de autocrítica?
Sí, esta va a ser después de la elección municipal. No es de autocrítica, es de análisis. Análisis del qué, cómo, por qué, de todo el proceso electoral, que empieza con las internas y culmina con las municipales. Es un continuo de comparecencias que no pueden ser segmentadas y por eso lo queremos hacer al final.
Enseguida continuamos en entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle a propósito de cómo piensa trabajar desde su banca en el Senado. Lacalle, que hoy preside el directorio del Partido Nacional, acaba de asumir ayer como senador de la República, un cargo que había desempeñado una sola vez en su trayectoria política hace 25 años. Doctor Lacalle, a ver cómo andamos de la memoria, a ver cómo ando yo de la memoria. En su primer periodo como senador, usted tuvo algunos temas preferidos, algunos temas en los que trabajó de manera especial.
Sí, unos cuantos. Ahora tengo aquí delante mío porque la pedí la actuación del Senado y realmente sembré muchas cosas que después se convirtió en agenda del gobierno y en agenda del país.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, algunos, el precio de los combustibles, la desmonopolización de algunos servicios, en particular los seguros. la presencia de Uruguay en la Antártida, el desarrollo de la informática.
La informática, el Fondo de Solidaridad de Becas para Estudiantes de Bajos Recursos en la Universidad, que ya han pasado por ese fondo 35.000 chicos que pudieron estudiar gracias a ese fondo. Muchas cosas relativas a la reforma del Estado, como bien dijo usted, planteos de carácter internacional. Sí, creo que fue una actuación bastante buena, digo, me queda mal a mí decirlo, pero no hubo tema en el que no interviniéramos, y en algunos de ellos cortando campo, ¿no?, abriendo surco nuevo. Por suerte, la continuidad entre el Senado y la Presidencia nos permitió llevar a cabo, terminar cosas que habíamos planteado en el Senado, hacerlas en el Gobierno. Y con eso quedó marcada la agenda del país. Fíjese usted que la agenda que va a tratar de llevar adelante este Gobierno está empapada en los temas que nosotros les quitamos el temor a la gente de analizar.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Y la reforma del Estado. La reforma del Estado se encaró desde aquellas propuestas nuestras del Senado de puntuales hasta después en el periodo de Gobierno, con la oposición férrea de quienes hoy la proclaman como una bandera, las asociaciones con privados, la visión un poco más de eficiencia de las empresas públicas, el Programa Nacional de Desburocratización, donde eliminamos miles y miles de trámites que tenían atada a la gente a lo que nosotros llamábamos las maneas de papel. Es decir, la agenda sigue siendo la misma y nos gusta y nos reconforta que más tarde o más temprano muchos hayan venido a darse cuenta de que esos temas había que tratarlos, liberados de las encajes y los moldes ideológicos que a veces impiden que la gente razone. Por eso no hay que tener ideologías, sino ideas, que son dos cosas muy distintas, ¿no?
Hoy, 25 años después, ¿tiene prioridades nuevas? ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Por ejemplo, ¿llega con algunos proyectos de ley ya redactados, en borrador?
Sí. La idea nuestra, mía en este caso, porque no la he consultado con los compañeros, es que lo que habíamos propuesto en el plan de Gobierno ante la gente, que era de típico cuño legislativo, lo planteemos. Me parece que es una manera de decir, bueno, no llegamos, pero las ideas las queremos poner en consideración. Por ejemplo, una idea sobre la que estoy trabajando, facilitar el empleo juvenil. Yo creo que hay pocas leyes que tengan tanta potencialidad de solucionar temas sociales como el hecho de que los chicos a los 15 años puedan, dentro de un estatuto especial, pero fácil de aplicar, ir a trabajar. Hoy día la ley de empleo juvenil nadie la puede aplicar, por lo barroca, por lo llena de... Le pongo un dato para que usted se dé cuenta cómo se legisla en nuestro país. Si usted quiere tomar para unas tareas de campo un chico de 15 años, lo puede hacer, pero no puede andar a caballo. Usted comprenderá que el que legisla no pisó nunca la realidad, y además esos chicos de esas zonas andan a caballo de los 5 años, pero la ley lo prohíbe. Entonces, facilitar el empleo juvenil cumple tres funciones. La primera, por supuesto, el hecho de incorporar tempranamente a la disciplina de lo que es trabajar a chicas y chicos que de esa manera van formándose en aquello de cumplir horario, de estar en una organización donde hay una jerarquía, es decir, es amoldarse al mundo real. En segundo lugar, y no menos importante, los pesos que van a cobrar, que les permitirán primero el orgullo de comprarse una camiseta, unos zapatos deportivos o lo que sea, con el dinero que se ganaron. Pero además, bien que van a poder ayudar a la madre, y va a venir muy bien a fin de mes, $1,000, $1,500 más para la economía de sus familias. Y luego, el hecho de que van a advertir que es necesaria la preparación, y entonces se van a dar cuenta que el mundo laboral es el mundo del conocimiento. Así que esa es una ley al que yo le asigno enorme importancia, sacar del ocio infecundo y muchas veces peligroso a los muchachos jóvenes.
¿Otro ejemplo, otro proyecto?
Creo que tenemos que reanalizar temas de carácter internacional. Esto es más teórico que legislativo, pero la situación nuestra en el Mercosur ya es insostenible. Nadie reclama, pero hay laudos en favor del Uruguay que no los cumple la Argentina ni el Brasil. Entonces, que no nos digan que estamos contra Mercosur. Ellos están contra Mercosur porque no cumplen los laudos. Tenemos que terminar el relacionamiento ese desastroso que tenemos con la República Argentina, pero eso pasa porque la República Argentina desaloje los puentes con la fuerza pública, porque están violando no solamente la Constitución argentina, la ley argentina, sino el Tratado de Asunción. Pero hay que tener una posición firme en eso. Y bueno, dentro de los proyectos que están en el plan de gobierno del Partido Nacional, estamos subrayando unos cuantos. Hay que encarar el tema de la edad de imputabilidad, sea por la vía de bajarla, sea por la vía dentro del código del proceso y del código de menores, de la ley de menores, hacer responsables a los muchachos más jóvenes, porque seguimos ante la impunidad de quienes son los más frecuentes cometedores de delitos, y la gente sigue siendo aterrorizada y no aparece ni la mano firme ni el encarar claramente que los 18 años de 1934 eran una cosa, otro mundo, otra sociedad, otro tiempo, y hoy día estamos ante muchachos que a los 15 años tienen el discernimiento exacto muchas veces de que están cometiendo actos contrarios a la ley.
¿Qué expectativa tiene con las negociaciones multipartidarias en busca de política de Estado en algunos temas concretos?
Parecería que en alguno vamos a estar mejor que con el presidente Vázquez, porque la experiencia no era muy buena. Nosotros llegamos muy recelosos porque la vez pasada firmamos documentos y no tuvieron más valor que el papel en que estaban escritos. Parecería ser que energía, que es un tema tan trascendente, yo voy a estar, aspiro a estar en la Comisión de Industria y Energía justamente porque es un tema que me gusta, pero ojalá se puedan derivar en cosas concretas.
¿Usted ve esa comisión, la de energía, como una en la que puede haber acuerdos?
Yo veo que ahí se avanza porque, claro, si dejamos de lado de las ideologías extremas, la generación energética no tiene color ni olor. Uh-huh. Tiene que haber más generación y por los medios más ambientalmente amables. Eso es claro, pero este gobierno le puso tope a la generación privada en esa manía de que, bueno, que les vaya bien, pero no del todo. Tenemos que liberar los topes, lo primero que hay que hacer. Hay que levantar la prohibición de la energía nuclear, no para empezar mañana con un reactor, sino el proceso que debe llevar 5, 6, 7, 8 años de preparar gente y eventualmente incorporarnos a una energía que estamos usando cuando viene de Atucha o cuando viene de Angra dos Reis. O sea que la estamos usando, la energía eléctrica de origen atómico.
Por otro lado, ¿cómo ve las negociaciones para que la oposición participe de los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados?
Es una falta lamentable del gobierno del doctor Vázquez el haberse privado de la presencia de la oposición, que no solamente es legalmente obligatoria, sino también históricamente la que corresponde a un país en serio, donde la oposición está en la generación de las políticas, sobre todo de las empresas públicas, que son tan importantes en nuestro país, o de entes autónomos con el CODICEN, que tratan nada menos que la formación de la gente. Así que espero que este gobierno no tenga ese mismo baldón, esa misma crítica que formularle.
¿Pero qué impresión tiene?
Creo que estamos en el camino correcto, se va a manejar al nivel de determinados dirigentes con el vicepresidente de la República por encargo del presidente, pero el presidente será el que resuelva en definitiva.
Y una última pregunta, doctor Lacalle, si se mira a usted mismo en su tarea como senador en estos años, ¿se imagina llevando adelante una interpelación?
Sí, ¿por qué no? Yo interpelé cuando era joven, a los pocos meses de estar en la Cámara de Diputados, interpelé al ministro del Interior en aquellos tiempos, en el año 72.
Pero podría pensarse que alguien que ya fue presidente de la República, que está la culminación de su carrera política, va a jugar en el Senado otro papel, en fin, no sé.
Bueno, yo no me privo de ninguna de las facultades que tengo como legislador. Si lo amerita el caso y yo me siento con conocimiento o criterios válidos, no vacilaría en plantear una interpelación. Es decir, yo no soy medio senador. O soy todo o no soy.
¿Qué despacho eligió?
El que estaba el doctor Sanguinetti. A mí me pasó una cosa muy simpática. La voy a contar si tiene tiempo, porque son esas cosas amables de la vida política que a veces están ríspidas.
A ver.
Cuando estábamos en el retorno democrático, había todo un fervor de reuniones y bueno, y una gran camaradería, sobre todo entre los que habíamos luchado contra la dictadura. Y en una reunión en la que yo no estaba, estaban asignándose los despachos, y hubo un senador que dijo, bueno, hay un despacho que ya está de antemano en manos del senador Lacalle, que es la sala Luis Alberto de Herrera. Aclaro que en esa época no había edificio anexo, ¿no es cierto? Entonces, las salas estaban de acuerdo a la jerarquía de los senadores. Yo, como senador nuevo, junior, me tenía que haber tocado allá en el planta baja, en el sótano. Pero la amabilidad de ese senador hizo que yo fuera a la sala que tiene el nombre de mi abuelo, que usted la ha visto porque está al lado de la
ambulatoria. Muy cerca de la propia sala, ¿no?
Cosa que es bueno y es malo, después le voy a contar por qué. Pero lo interesante es que ese senador se llamaba Francisco Rodríguez Camuso. Uh-huh. Así que de un adversario provino el hecho de que yo estuviera en un despacho que, por supuesto, era más de lo que me correspondía según la tradición, no hay ninguna norma al respecto. Pero estar demasiado cerca y en el pasaje de los senadores y legisladores a veces hace proclive a la visita, uh-huh, y a golpear la puerta. Entonces esta vez preferí irme un poquito más allá, al segundo piso, para estar un poco más alejado de lo cotidiano de la sesión.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco sus respuestas a estas preguntas y bueno, quedan a partir de este momento otros temas para charlar en los próximos meses, ¿de acuerdo?
No, con mucho gusto y gracias por llamarme.
Hasta pronto.
Hasta luego.